ondavasca.com. ¿Te suena?
Bueno, vamos a prepararnos, vamos a ya ir sacando brillo a nuestras botas de monte. Yo creo que también hay igual algún chubasquero, porque el fin de semana parece que se presume lluvioso. Y este fin de semana, este sábado, de nuevo comienzan a recuperarse tradiciones. Vizcaya recupera este sábado en el Gorbea la subida a los Montes Bocineros. Sábado 24 de septiembre, después de dos años de suspensión por la pandemia, la tradicional subida a los Montes Bocineros se vuelve a celebrar con una ascensión al Gorbea, donde van a volver a sonar los cuernos que convocaban, según la leyenda y las tradiciones, las juntas generales. Esto está un poquito ya en entredicho, de todas maneras. Javier Barrio, director del Museo de las Encartaciones, ¿qué tal? Egunon.
Egunon.
Bueno,
parece ser que no era real, ¿no?, que se tocase el cuerno en estas montes, en estas cimas bocineras, que son Gorbea, Ganekogorta, Colitxa, Sollube y Oiz.
Bueno, como todas las leyendas, hay una parte cierta, una parte original que hemos localizado en la documentación, y luego hay una parte que es una interpretación del siglo XIX, que es la de los cinco montes, y bueno, esa es un poco la cuestión. O sea, no se trata de que sea una tradición inventada, sino que se coge un elemento que ocurrió realmente, que era que se tocaban en las juntas generales de Guernica, lo sabemos ya desde el siglo XIV, y luego en el XIX pues empiezan a pensar cómo funcionaba todo aquello y se llega a interpretar que se tocaban desde algunas cimas, pero no se tocaban desde las cimas.
Lo cierto es que esta tradición se ha recuperado en Vizcaya desde 2004, ¿no? Las Juntas Generales de Vizcaya recuperaron esta tradición, cada año se hace un llamamiento desde uno de los montes bocineros y este año le toca al Gorbea. El sábado, ¿verdad?
Eso es. Bueno, en este caso se sube a Pago Macurre y ya se aparcan los coches. Bueno, lo hacen todo el que sea un poco montañero, lo conoce de sobra. Y de ahí se sube al Ganeco. Luego arriba se tocan los cuernos, colaboran una serie de grupos de montaña habitualmente. Y bueno, sube muchísima gente. Y es una tradición muy bonita porque ayuda a reclamar un poco o traer un poco a la memoria la importancia histórica que han tenido las Juntas Generales, ¿no? Y sobre todo su evolución actual, ¿no? Porque a veces todavía hay gente que entremezcla mucho lo que es la Diputación, lo que es Juntas Generales, y siempre tenemos que repetir un poco que la Diputación es el Gobierno y las Juntas Generales es el Parlamento, ¿no? Y este Parlamento deriva de estas juntas que vienen ya desde época medieval, que eran un modo de que tenían nuestros antepasados de reunirse y discutir aspectos que nos afectaban a todos. En época medieval estuvieron muy influenciados por las guerras banderizas, eran, digamos, muy... estaban muy mediatizados por todo ese tipo de conflictos y evidentemente los que mandaban eran los cabezas de linaje que iban con sus pequeños ejércitos bien de Guernica, Villeneda, Gerediaga. A partir de 1500 ya se crea un sistema más institucional en el que cada antiiglesia, concejo, villa, etcétera, llevan un representante a primero a cada una de las sedes, a Gerediaga, Villeneda y Guernica. Luego Gerediaga ya, digamos, se desaparece y queda solo Guernica y ya finalmente cuando Villaneda en el año 1701 ya se disuelven como juntas propias, ya todos van a Guernica. Es un proceso evolutivo que ayuda mucho a entender lo que ha sido la historia de Vizcaya.
¿Cuántas veces ha subido a los Montes Bocineros, Javier?
Pues yo he subido a todos. He subido, yo creo que de todas las ediciones, pues no sé, pues unas 7, 8, 9, 10. Este año estoy lesionado.
Vaya.
Pues porque me creo que tengo 20 años y salgo a correr como si tuviese 20 años y ando con la pierna mal. Y espero poder subir, pero ando ahí que renqueando, ¿no? Esto ya es cuestión de no asimilar uno la que tiene. Ya.
Pero bueno, es una fiesta, ¿no? El día en el que se sube al monte bocinero que toque es una fiesta.
Sí. No se busca hacer una ruta montañera, ni ganar ningún premio, ni correr, ni nada. Lo que se busca es un poco reivindicar un poco la historia de Vizcaya, ¿no? Reivindicar un poco su sistema político que ayuda a entender mucho la historia, ¿no? Entonces, como os comentaba antes, el tema de los Montes Bocineros siempre había habido dudas a lo largo de la historia porque no aparecían en la documentación. En cambio, sí que aparecían el tañido de las bocinas, ¿no? Hace unos años, Chomín Echavarría, que es un investigador además de aquí de las Encartaciones, pues estuvo haciendo una revisión y nos comentó que él creía que el primero que había dado los nombres había sido Antonio de Trueba, del que hicimos aquí un trabajo de investigación. Uh-huh. Pero queríamos entender cómo y por qué se había llegado a eso, ¿no? Cómo se llega de que la documentación ponga que había cinco bocineros en Guernica tocando cinco bocinas que probablemente tenían un sentido práctico, cómo se llega a esto, ¿no? Entonces sabemos que las bocinas eran un elemento muy común en la Edad Media como modo de comunicación, tanto para los pastores como para los habitantes. Y en un momento determinado las bocinas se tocan en Guernica porque han cogido como un elemento ya no solamente de práctico, sino simbólico. Pero cuando llega 1500 y se reorganizan las juntas, esto se deja de utilizar, encima ya existen las campanas, y bueno, se va todo, digamos, modernizando, pero queda en la memoria. Y muchos investigadores de los siglos XVII, XVIII, historiadores, hablan de ellas, de las bocinas, y cuando llega el siglo XIX, estos intelectuales, que son intelectuales y no son, digamos, baserritarras, empiezan a discutir, hay un problema con los fueros, unos quieren eliminarlos, otros quieren protegerlos, y en estas grandes discusiones hablan un poco de cómo serían aquellas juntas, no se conoce mucho. Había unas leyendas, la leyenda de Hans Urilla, que decía que cuando luchaban contra los leoneses y los castellanos se tocaban las bocinas en los montes, e intentan hacer una interpretación y consideran que quizás se tocarían en las cimas. Y de eso va evolucionando hasta que llegan a una conclusión que probablemente no es que sea un invento de ellos, sino que están intentando entender cómo funcionaba aquella época y acaban dándose los cinco nombres, ¿no? Entonces todo este proceso ha acabado en una gran fiesta que con esa parte real y esa parte que interpretan los románticos del 19, lo que pretende es hacer lo que hicieron ellos, es decir, es recuperar la memoria, ¿no? Que no quede todo diluido, ¿no? Entender que nosotros tenemos unas juntas, no porque se nos ha ocurrido sin más ni más, y no lo llamamos juntas ni más ni más, sino que tienen un sentido histórico y que, bueno, que eso, pues ya sabemos cómo somos aquí, ¿no? Nuestra modernidad la basamos mucho en el pasado, ¿no? Y esto creemos que tiene que continuar porque nos da una identidad propia y nos hace que mantengamos un poco el espíritu de lo que es lo vasco.
En ediciones anteriores, Javi, ¿notas que cada vez se suma más gente a esta tradición montañera y festiva?
Sí, porque además los montes, hombre, pues a Guernica pues hay que subir, si vosotros os por Vizcaya, la última rampa es un rampón, ¿no? Sí. Pero bueno, pues como sabéis y lo sabéis incluso vosotros, pues la afición al monte es muy, muy común, ¿no? Y está desde el montañero que va todos los días al monte, desde aquel que va de vez en cuando, pero es raro encontrar a alguien aquí que una vez al año no haya subido al monte, ¿no? Y estos montes son relativamente sencillos y cumplen mucho lo que mucha gente hace aquí, ¿no? La mayoría no somos himalayistas ni vamos a los Alpes, sino que podemos ir a Pirineos, podemos andar por aquí y cumple esa función que para nosotros tiene el monte, ¿no? Que es hacer deporte, acercarte un poco, digamos, a veces un poco al alma vasca, siempre la identificamos un poco con esos caseríos, esos lugares que quedan en altura, ¿no? Y además lo unimos a la diversión, a ir con los amigos. Entonces, bueno, y como juntas tiene, perdón, los montes bocineros tienen ese marchamo de lo que es Vizcaya, yo creo que se junta todo y la gente se siente muy identificada, ¿no? Es algo factible para todo el mundo. Y que además tiene ese componente de orgullo, ¿no? Y de recuerdo. Y cada vez son más. Yo las últimas veces que he subido, joder, yo me estoy acordando ahora en el Colicha, en la última cuesta del Colicha, que también es terrible, había una romería de gente terrible y arriba incluso me acuerdo que, joder, que casi no veía ni, pues hace un tañido del corno arriba, casi no podía ni verlo porque estaba detrás de, no sé, la decimotava fila, ¿no?
Sí,
así que, bueno, es bonito porque nos ayuda, digamos, a conservar un poco esto, el elemento identitario propio, ¿no? Y a mí me gusta mucho.
Claro. Y Javier, hablemos supongo que sí. En ese momento en el que suenan los cuernos se ponen los pelos de punta, ¿no?
Sí, es muy bonito. Más que pelos de punta, para mí, eso es personal, ¿eh? O sea, sí. es como más entrañable. Mira, yo tengo una anécdota, que la cuento aquí, no sé en qué momento fue, en el Colicha también no recuerdo. Bueno, pues una amiga mía, que es cántabra, es de Torlavega, que se ha sacado el CEBAT, ha aprendido euskera, lo usa, se ha integrado muy bien aquí, acabó siendo pues miembro del grupo montañés Gayurra, que es el de Uribarri, y fue ella la que hizo la entrega del cuerno, ¿no? Y recuerdo que fue muy bonito porque fue como una chica que ha venido de fuera, acabó tan integrada que le decía, joder, vea, has acabado teniendo el cuerno, ¿no?
Ya, qué bueno.
Entonces tiene un apartado como muy entrañable porque aúna a mucha gente de todo tipo, ¿no? No sé si tanto como los pelos de punta, pero sí ese aspecto de decir, bueno, estamos aquí, somos los herederos de una historia y estamos intentando recordarla y que no se pierda. Para mí tiene más que eso, es como tiene un toque como muy muy entrañable.
Desde luego. Bueno, esta es la cima más alta de Vizcaya, en Gorbeia, con 1.482 metros. La excursión, la marcha parte de Pagomacurre a las 9:30, ¿no? Pero, a ver, elementos prácticos para que nuestros oyentes que quieran participar en esta marcha el sábado puedan hacerlo. ¿Qué tienen que hacer, qué tienen que llevar y dónde tienen que estar?
Nada, nada, pues eso, tenía que estar allí en Pago Macurre y ir con ropa de monte, que nadie nos venga, todos conocemos la típica anécdota en que yo en zapatos al monte, ropa cómoda, han dicho que igual va a chispear un poco, el suelo está muy seco, así que supongo que no llegará a crear barro, pero bueno, que vayan preparados, y bastones y un poquito de agua y algo para el suelo, luego ya... pues allí se preparará algo para que la gente pueda picar como todos los años.
Sí, creo que en el refugio de Arraba, ¿no? Va a haber un espacio ahí festivo, es. Música, claro, un poquito de danzas, aperitivo.
Eso es, además la campa pues es enorme, se puede estar cómodamente y luego no correr. Yo siempre digo esas cosas, lo mismo que cuando hacemos en el museo nuestros itinerarios.
O sea, no hay control de tiempo tampoco, ¿no? ¿A qué hora se espera la subida? ¿A qué hora se puede llegar y coronar la cima?
Oye, si alguien llega tarde, como se toca el cuerno, pues ha llegado tarde. Pero la cuestión es disfrutar un poco, ¿no? Y empaparse un poquito de esos aspectos identitarios, disfrutar del monte y pasar un buen día, ¿no? Sí. Y bueno, y eso es un poco el objetivo, ¿no? Y eso, saber un poco qué es la importancia de las juntas generales, es un parlamento y que esto pervive desde la Edad Media.
Bueno, quienes no hayan subido al Gorbea, pues pueden estrenarse de esta manera, ¿eh? En grupo, de manera lúdica, divertida y desde luego con esa tradición. De fondo, como telón de fondo. Yo veo aquí en el programa que a las 12 es cuando suenan los cuernos, a las 12 del mediodía.
Eso es, sí.
¿Esto va así? ¿Es puntual o no? Porque claro, si sales a las 9 y media, si vas, bueno, vas así relativamente despacito, te da tiempo a llegar a las 12 del mediodía.
Sí, da tiempo de sobra. Sí. Vale. Sí, no, yo,
son solo 6 kilómetros.
Sí, lo que pasa es que como pues todo el mundo, pues eso, lo que he comentado yo antes, a todo el mundo le dirá más, hay un rampón al final, porque hay un rampón.
Bueno, sí.
Entonces, pero no es tan largo, son 500 metros más o menos aproximadamente.
Pues eso, es el Gorbea, ¿eh? No es una tachuelilla. Ya el año que viene ya será otro cantar. Bueno, el Colicha, que tampoco está mal, ¿eh?
No, el Colicha además es muy bonito, porque tiene unas vistas también terribles, y aunque también tiene alguna cuesta al final. Y nada, el Colicha está muy bien. El Colicha tiene el punto de comodidad, por decirlo de una manera, que empiezas en Balma. Empiezas en una villa y, bueno, digamos que, pues yo qué sé.
Y a ti te pilla más cerca también.
Sí, bueno, al final es un poco lo de siempre. Luego tiene la cosa de que cuando bajas, eso también es muy montañero, cuando bajas del monte, pues llegas directamente a Balma y te puedes tomar algo. Uh-huh. Y sin coger el coche ni nada, entonces también tiene su comodidad.
Bueno, pues la marcha de este sábado ya organizada, ¿eh? Para de nuevo recuperar esa tradición que durante 2 años ha estado dormida por la pandemia, como otras tantas actividades y eventos. Javier Barrio, director del Museo de las Encartaciones, que vaya bien, ¿eh? Y a recuperarse de esa lesión.
Vale, sí, es carcasco.
Un saludo.
Adiós.
Onda Vasca conecta.